Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE, el tramo más local para la información deportiva. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Estás en COPE Castellón y COPE Vinaroz y hablamos del Villarreal, del Castellón y de todo el polideportivo en este miércoles, ya 27 de agosto del año 2025. Estamos en unos días importantes, días de mercado de fichajes, y la noticia que dábamos ayer, el nombre propio del día, se confirmó ayer por la tarde. Jeremy Pino se marcha al Crystal Palace, se marcha a la Premier. Ayer por la tarde los acontecimientos se precipitaron y el Villarreal y el conjunto londinense llegaron a un acuerdo para el traspaso del futbolista canario. 30 millones de euros tienen la culpa de que Jeremy Pino vaya a fichar por el Crystal Palace. La situación es que, ante la oferta del Crystal Palace, bueno, hay que decir que hace unas semanas ya ofertaron unos 25 millones, el Villarreal y Jeremy Pino lo rechazaron. Ya contamos hace bastantes meses que Jeremy Pino era de los futbolistas de la plantilla del Villarreal que más ofertas tenía, que más cartel tenía. Pasa que no habían trascendido esas ofertas. Pero ahora el Crystal Palace sí que vino de verdad y ayer se hizo la operación. Bueno, hay que contar que con la oferta del Crystal Palace, el Villarreal le ofreció una renovación a Jeremy Pino, le ofreció un contrato de renovación que el futbolista desestimó. Al parecer, bueno, tampoco, no era el contrato que Jeremy Pino se esperaba, no se le puso a Jeremy Pino quizá entre los jugadores que más cobraban del Villarreal. Hay que contar que, claro, los sueldos, los salarios que se pagan en la Premier son absolutamente inaccesibles para el Villarreal y para todos los equipos de la Liga Española. Y claro, la decisión de Jeremy Pino al final, bueno, pues fue decidirse por fichar por irse a Inglaterra y fichar por el Crystal Palace. Y pongo un ejemplo, si aquí Jeremy Pino estaba comprando 1 millón de euros y el Crystal Palace da 4 o 5 millones de euros al año, pues claro, es que lo complicado es pensar cómo Baena no cogió esa oferta de la Liga Árabe, la verdad, porque es que es extraño, ¿no? Futbolistas al fin y al cabo son profesionales y se mueven, entre otras cosas, por la ambición deportiva, pero también por los sueldos y los salarios. Y claro, la vida del futbolista es corta y tienen que aprovecharla. Y Jeremy Pino, bueno, pues es una gran oferta a la que le ha llegado y la ha aceptado. Otra cosa después, los debates que haya de que el Villarreal, bueno, pues podía haber salido por... Hay que recordar que terminaba contrato un año y medio, ¿eh? Así que en poco tiempo se hubiera ido gratis, libre. Así que, pues yo creo que mejor recoger esos 30 millones que no esperar a que te puedan pagar más, que esa oferta de 50 millones al final no llegó. Así que, bueno, pues Jeremy Pino ya es historia en el Villarreal, ya de hecho está en Londres para pasar revisión médica y firmar su nuevo contrato con el Crystal Palace. Bueno, hoy ha llegado un nuevo futbolista del Villarreal, el portero Arnau Tenas, portero que estuvo en la cantera del Barça y que llega procedente del Paris Saint-Germain y que va a provocar que salga del equipo Diego Conde. El Villarreal se queda con Luis Junior para, bueno, veremos qué pasa con Diego Conde, qué ofertas le llegan y a qué equipo se va. Bueno, este era Arnau Tenas en declaraciones nada más llegar a la Ciudad Deportiva.
Arnau, per fin Villarreal, què esperes d'esta nova etapa?
Pues molt content, molt il·lusionat. Hi ha moltes ganes de poder entrenar amb els meus companys i segur que serà una temporada ben maca i que donarem moltes alegries a l'afició.
Una temporada més exigent, 3 competicions i Champions.
Cap problema, jo crec que l'equip està preparat, el club està fent una molt bona feina i lluitarem per tot.
Es competencia dura, ¿eh?
Cap problema, la competencia siempre ha de ser sana.
No tiene problemas Arnau Tenas. Por cierto, el Villarreal sigue reforzándose. Mañana llega Oluwaseyi, el delantero nigeriano. Otava Artemdovi, que es complicado, la Roma no lo suelta. Suena ya Mikautadze, el georgiano del Olympique de Lyon. Ojo, porque podría ya estar negociando el Villarreal para traérselo. 3:21 de la mano de Quadisebro, concesionario oficial para toda la provincia de Castellón, en la Avenida Francia 58 de Villarreal. Contamos las noticias del Villarreal y las del Castellón. Un Castellón que juega el sábado 9:30 en Castalia ante el Zaragoza y tiene una buena noticia. Va a recuperar a Alberto Jiménez después de cumplir sanción. Y en tenis, Roberto Bautista cayó ayer en primera ronda del US Open ante el británico Fernley por 3-1. Van a ser las 3:30 de la tarde. Ampliamos todo esto a partir de ya en COPE más Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo, y hablamos del Villarreal en este semana, en este periodo de mercado de fichajes tan caliente y tan convulso, gracias a los amigos de Quadis Ebro, concesionario oficial para toda la provincia de Castellón, en Avenida Francia 58 de Villarreal. Días convulsos en el mercado de fichajes. Ayer por la tarde se confirmó la salida de Jeremy Pino al Crystal Palace. Ya lo comentamos ayer en este Tiempo de Deportes que había esa posibilidad, y ayer por la tarde los acontecimientos se precipitaron. Crystal Palace y Villarreal han llegado ya a un acuerdo por 30 millones de euros para la salida de Jeremy Pino al conjunto inglés. Jeremy Pino, que había recibido una oferta de renovación por parte del Villarreal después de recibir esta oferta del Crystal Palace, pero le supo a poco a Jeremy Pino esa oferta que le ponía encima de la mesa el Villarreal, no llegaba a las expectativas que tenía Jeremy Pino, y después de ver lo que el pastizal que le ofrecía el Crystal Palace, pues ha aceptado la oferta del conjunto inglés y se va a marchar a la Premier. Ya está en Londres, va a pasar revisión médica y va a firmar su nuevo contrato. Así que hay mucho ruido en redes sociales, que si tenía que haber aceptado una oferta mayor el Villarreal. Pero es que las cosas en el fútbol son como son, y es el dinero que te ofrecen. Terminaba contrato en año y medio Jeremy Pino. Por tanto, hay que contar también con eso, ¿eh? Se hubiera ido libre dentro de unos meses. Así que, pues bueno, son 30 millones de euros cuando un jugador va a salir libre dentro de unos meses. Porque esa oferta de 50 o 60 millones, la cláusula era de 80, no ha llegado. Lo que ha llegado es la oferta de 30. Si ha llegado la oferta de 30, el futbolista quiere irse, pues yo creo que lo mejor para las partes es aceptarla, ¿no? Javi Pancho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañero? Buenas
¿Tú
tardes.
¿Cómo lo ves lo de Jeremy Pino? ¿Qué? Porque se le está criticando mucho al futbolista en redes sociales, se está criticando también al Villarreal, pero claro, es que yo creo que es una postura, una decisión inteligente por parte de todos, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, al final 30 millones son muchos millones que se llevará al Villarreal. Jeremy Pino, pues bueno, irse a la Premier, siempre sabemos lo que pueden cobrar allí los jugadores, y yo creo que ha sido una buena venta para el Villarreal, que ahora veremos si se termina reforzando, ficha otro delantero o algo, pero bueno, yo creo al final sí que entiendo a Jeremy Pino de que se vaya a la Premier.
Claro, es que si aquí cobraba uno, pongo un ejemplo, y le van a dar 4 o 5 limpios, que
es mucha diferencia.
Claro, es entendible, ¿no? Bueno, llega Arnau Tenas, nuevo portero ya del Villarreal, no es oficial, pero va a llegar porque ha llegado esta mañana a la Ciudad Deportiva. Uh-huh. Esto decía su llegada a la Ciudad Deportiva del Villarreal. Firma 4 temporadas, ha costado 2,5 millones.
Arnau, per fin Villarreal, ¿qué esperes d'esta nova etapa?
Pues molt content, molt il·lusionat. Hi ha moltes ganes de poder entrenar amb els meus companys i segur que serà una temporada ben maca i que donarem moltes alegries a l'afició.
Una temporada més exigent, 3 competicions i Champions.
Cap problema, jo crec que l'equip està preparat, el club està fent una molt bona feina i lluitarem per tot.
Tens competència dura, eh?
Cap problema, la competència sempre ha de ser sana.
Bueno, con confianza, Arnau Tenas, con seguridad, para competir. No va a continuar Diego Conde, Villarreal se va a quedar con Luis Junior y con Arnau Tenas. Así que, bueno, 3:33, abrimos un tiempo ahora para la opinión y después seguimos hablando de las noticias del mercado de fichajes, que está abierto y está muy caliente.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Castellón. Deportes,
deportes. Estar informado.
Y ahora abrimos un tiempo para la opinión aquí en la cadena COPE, más pertinente que nunca, porque están pasando muchas cosas en el Villarreal y las que van a pasar hasta el próximo lunes 1 de septiembre, que cierra el mercado. Bueno, en las últimas horas, ya sabéis, nombre propio en la actualidad del Villarreal, Jeremy Pino, que se marcha traspasado al Crystal Palace por 30 millones de euros. Abro línea de opinión. Basilio López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
Que estábamos muy pendientes de los que llegaban, pero no estábamos pensando en que nos quitaran alguno de nuestros mejores futbolistas, y ha pasado,
Bueno, yo creo que todavía no se ha cerrado las salidas, Juan, pero bueno, y tenemos que hablar hasta el día 1. En principio yo creo que hay que analizarlo desde dos puntos de vista muy diferentes, es decir, desde el punto de vista empresarial, y hay que pensar que el Villarreal prima muchísimo el punto de vista empresarial, es una jugada que en estos momentos yo creo que hay que valorar como buena. Aunque la cláusula estaba muchísimo más alta, hay que recordar que Jeremy creo que vino muy jovencito, ¿no? Al primero al Club Deportivo Roda y luego pasó al Villarreal.
Correcto. Sí, correcto.
Pero que posteriormente, es decir, ahora terminaba contrato creo que el 2027, y el jugador pues no quería ampliar su contrato con las condiciones que el Villarreal le ofrecía en este momento. Y yo creo que el Villarreal, viendo que podría salir absolutamente gratis, pues ha movido ficha. Sí que es verdad que nosotros manejábamos unas cifras algo superiores, Juan, y lo que tú y yo hablábamos, pues que podían ser cifras más cercanas de los 50, pero creo que al final, a nivel empresarial, una venta de un jugador que no quiere renovar contigo, que a lo mejor no se ha visto lo importante, no se ha visto importante en este proyecto de Marcelino, o que Marcelino también habrá dado el ok a la salida de Jeremy, pues yo creo que al final, a nivel empresarial, ha sido una jugada, creo que redonda, pero a nivel deportivo, si Marcelino tiene muy claro que no va a contar con él, a mí sí que ha sido un jugador que cuando ha participado ha estado enchufado y ha estado metido a nivel competitivo, ha sido un jugador que ha sido desequilibrante. Ha sido un jugador que ha tenido profundidad, ha sido un jugador que ha habido momentos en la liga, sobre todo creo que fue el año pasado y el anterior, que nos gustaba, y creo que pues ha perdido esa magia a lo mejor que Jeremy tiene con su regate el Villarreal. No lo sé si lo va a recuperar con otro jugador, si Marcelino ha apostado por mucha más fuerza y mucho más presencia que jugadores talentosos. Es verdad ahora, Juan, que analizando un poco el mercado, el Villarreal se está deshaciendo de jugadores que de verdad son talentosos. Y en los fichajes, pues está haciendo fichajes de jugadores con mucho más poderío físico, con mucha más potencia y a lo mejor un poquito menos talentosos. Pero bueno, tú ya sabes que a mí los jugadores talentosos son los que me gustan.
Sí, al hilo de lo que decías del talento, también tenía otro talento, ¿no? Era de los futbolistas que tiene mala leche, ¿no? Que tiene carácter, ¿no? Que no tiene muchos futbolistas con carácter. El Villarreal, este Jeremy Pino, tiene carácter. Y además yo creo que era un futbolista importante también que hacía vestuario, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar, Basilio, que si entiendes la situación un poco que se ha dado, ¿no? Porque al recibir la oferta del Crystal Palace, el Villarreal le hizo una oferta de renovación que no le convenció a Jeremy Pino, como tú dices, no terminaba contrato dentro de año y medio, y claro, para perderlo ya en año y medio gratis, mejor ha pensado el Villarreal cobrar 30 millones, ¿no? Porque claro, hay gente que dice que es poco, ¿no? Para Jeremy Pino y para lo que se mueve en el mercado. ¿Cómo ves tú todo esto?
Yo veo que las otras ligas, no te voy a decir, parece que no podamos competir. Parece que no podamos competir a nivel económico, ¿vale? Porque yo creo que el Villarreal es uno de los mejores equipos de esa segunda fila, quitando Barça, Atlético Madrid y Real Madrid, de los que mejor valorados están como entidad y de los que mejor paga. Es decir, es que el Villarreal yo creo que lo tiene todo. Me ha extrañado muchísimo que Jeremy, viniendo de cuna Villarreal, porque si hubiera sido un fichaje de hace dos temporadas o tres, es decir, tú lo has explicado muy bien, ha sido un jugador que viene de cuna de Villarreal, de cuna ganadora, de cuna competitiva, de un jugador que se enfada si no gana y de un jugador que se enfada si no juega. Es así de claro, y eso es cantera Villarreal también. Y a mí me ha extrañado muchísimo que no haya aceptado las propuestas de renovación.
Pero Basilio, porque allí, si aquí cobra uno o uno y medio o lo que cobre, y allí le ofrecen cuatro o cinco...
Vale, ¿y qué diferencia hay para poder ofrecer allí cuatro y aquí uno? Es decir,
porque el Villarreal no tiene el potencial económico. El Villarreal, bueno, pues tiene uno, hay gente que está en una primera fila de salarios, como el caso de Ayoce o Gerard Moreno o tal, ¿no? Pero luego Jeremy Pino no está en esa primera fila de salarios del Villarreal, Basilio.
Vale, pero Juan, al equipo que se ha ido es de primera fila de salarios.
Es que Inglaterra es otro mundo, Basilio. Es que Inglaterra, el colista de Inglaterra, porque es una liga mucho más potente, porque no hay.
Pues habrá que sentarse con Tebas y preguntarle.
Porque aquí
reparto.
No, pero porque allí los equipos endeudan. Aquí Tebas no deja que los equipos endeuden. Hay unas reglas fiscales que cumplir. En Inglaterra no. En Inglaterra te puede y encima de derechos de televisión cobran mucho más. Pero
sí,
aquí
es un reparto distinto.
Claro, pero aquí fíjate cómo está el Sevilla, cómo está el Getafe. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene que cumplir una regla económica, una norma de la liga. Allí en Inglaterra no existen esas normas.
Bueno, no claro. Te voy a entrar muy bien a la...
Bueno, es eso lo que sucede, Basilio.
Desconozco todo.
Te lo digo yo, te lo digo yo.
Lo único que te das cuenta que el Villarreal, siendo el cuarto equipo de la liga, no puede atar un jugador que se va a un equipo que no es el cuarto de la... O el primero de la Premier, o el primero de... No, y entonces me da que las circunstancias algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar, porque si cada uno de los talentos que hay en la Liga Española van a salir hacia otras ligas, se irá devaluando, iremos pegándonos, porque al final creando enemistades, porque si un equipo juega en Miami, porque si el otro tiene menos días de descanso, nos estamos centrando en una guerra que no tiene nada que ver con lo que se genera de ingresos. Y yo creo que es mucho más importante. Lo que pasa que todo esto creo que necesitaríamos toda una tertulia.
Sí, sí, sí. Bueno, ya te pregunto, Basilio, de futuro, ¿no? Porque hoy precisamente es noticia que ha llegado un portero. Y tú aquí hace mucho tiempo ya dijiste que, ojo, porque iba a haber cambios en la portería y lo acertaste, ¿no? Sí. Veremos dónde va Diego Conde, ¿no? Que es el portero que va a salir. Pero llega Arnau Tenas.
Estaba apostando pero para el Levante, pero el Levante fichó también ayer.
Sí, ha fichado a Ryan, sí.
A Ryan, y creo que no sé si el Villarreal se puede permitir seguir teniendo a Diego Conde.
Bueno, el Villarreal lo que claro, no va a tener tres por... No,
exactamente.
Y además yo creo que Diego Conde quiere jugar.
Exactamente, todo eso. Por eso te digo que va a ser, creo que, la próxima salida del Villarreal. Yo... te digo, como club y como que es un jugador que veo que tiene futuro, trabajaría en una cesión yo, pero creo que el jugador quiere trabajar más en una venta. Vamos a ver cómo termina esto.
Sí, sí. Bueno, y vamos a esperar los próximos días, que el Villarreal tiene que moverse y todavía tiene que fichar futbolistas para... Claro, se ha ido Jeremy Pino. Arriba tienes a Gerard y a Yoce lesionados. Tienes que fichar más. Va a llegar mañana también, parece, Oluwaseyi, el futbolista nigeriano. Sí. Así que va a haber movimiento hasta el día 1. Basilio, lo dejamos aquí. Gracias, cuídate. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
3:42 de la tarde. Bueno, pues el Villarreal tendrá que fichar, ¿no? Javi Pancho, ha llegado Arnau Tenas ya, como hemos dicho. Estamos comentando con Basilio. Mañana llega Oluwaseyi, que está cerrando tema burocrático en Nigeria. Y bueno, son dos futbolistas que ya se van a incorporar al Villarreal. Y luego, claro, el Villarreal tiene que ir al mercado y tiene que fichar. Claro, ahora con la salida de Jeremy Pino, pues te van a esperar también, ¿no? Saben que tienes dinero. Y el Villarreal parece que ya ha preguntado por George Mikautadze, que es un futbolista georgiano, ¿eh? Te ríes, ¿eh?
Nombre complicado, otro más.
Nombrecito, ¿eh? Como sí. Oluwaseyi, madre mía. Y que es propiedad del Olympique de Lyon. Parece que tiene muchas novias, parece que gusta a muchos equipos, y vamos a ver si es este el hombre que el Villarreal va a incorporar. Pero apuntad el nombre, George Mikautadze. Parece que ha hecho una gran temporada en Francia, en el Olympique de Lyon, y veremos si es este otro el que ficha el Villarreal. Y el tema de Dobic parece que desde hace unos días que se complica, ¿no? Porque, claro, si a la Roma no le sueltas un buen pastón...
30 millones
mínimo. No le va a dejar salir, y veremos al final qué pasa con el tema de Dobby, que era en un principio el objetivo prioritario del Villarreal. Bueno, pues así está el Villarreal. Esto... Vamos a estar hasta el último día, ¿eh? Me veo el lunes 1 de septiembre, sí, ahí hasta sí. Última hora pendiente de lo que fiche el Villarreal. Bueno, pues así están las cosas en el Villarreal. 3:44. Ahora tiempo, ¿eh? Muy interesante para hablar del Club Deportivo Castellón. Vamos hoy con la tertulia en albinegro.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Bueno, y ahora tiempo aquí en la cadena COPE para hablar del Club Deportivo Castellón. Tiempo de opinión, ¿eh? Vuelve la tertulia albinegra porque ha disputado ya el Castellón dos jornadas de liga. Y no tiene ningún punto, ¿eh? No digo yo que la situación sea preocupante o crítica, porque solo son dos jornadas, pero bueno, hay gente ya, y se manifiesta en redes sociales, que está poniéndose muy nerviosa ya. Pero Bob el otro día habló en Twitter, en la actual X, y está, la verdad, muy tranquilo. Bueno, saludo ya a mis dos habituales contertulios del Castellón. Esté por ahí Víctor Arández. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Juan. Aquí estamos.
Está por ahí también Félix Tárrega. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está?
Bueno, que el Castellón ha jugado un partido fuera de casa, en Santander, y perdió. Y ha jugado ante el Valladolid en Castalí y perdió. Si es verdad, bueno, aquí hay que poner en la balanza cosas que hay que tener en cuenta. Son dos equipos que, en teoría, tienen que estar arriba, ¿no? Que sobre todo el Racing, que lo ha demostrado. Y bueno, el Castellón pudo sacar algo en los dos partidos. Pero claro, también se le puede criticar cosas, ¿no? Al Castellón estas dos jornadas. ¿Cómo habéis visto estos dos partidos? ¿Qué sensación tenéis?
Bueno, yo estoy contigo, ¿no? Juan, ha jugado contra dos equipos que van hasta la arriba, seguramente. De hecho, han ganado dos partidos que han jugado. Yo estoy más contento del partido de Santander que el de casa, el de Valladolid. Sobre todo la segunda parte contra el Valladolid a mí no me gustó. No vi el equipo con... No creó mucha ocasión de gol cuando están perdiendo 0-1 con un equipo que se limitó a defenderse y nada más. Bueno... hay muchos nervios, pero vamos a tener un poquito de tranquilidad, porque es lo que tú has dicho, ¿no? Solo llevamos dos jornadas y ya parece que esto es el fin del mundo. Sí. Mejor en Santander que en casa, pero bueno, vamos a tener paciencia, que los rivales también eran muy importantes, ¿no?
Víctor, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Félix. Creo que son, analizando fríamente los dos partidos, creo que son dos partidos que en ninguno de los dos casos nos merecimos perder. Sí. Creo que sí que es verdad que nos metemos con los fallos típicos del Castellón. Contra el Racing de Santander, un 2-0, pues esas pérdidas con el equipo un poco descolocado y se ponen ellos arriba, metemos ese gol, luego nos anulan uno que todavía no acabo de entenderlo, y el Castellón pues salió la segunda parte muy bien, y yo creo que no se mereció perder. El día del Valladolid en casa, es cierto que el Valladolid metió el gol y no hizo nada más. El Castellón tuvo una clarísima, creo que fue de Suero, que le pega el palo. Yo creo que lo más justo hubiera sido un empate, pero aún así, como dice Félix, me gustó más el partido de Santander que el del Valladolid, pero sí que creo que hay cositas que podemos analizar, pues que a lo mejor hacen que nos preocupemos un poquito más de la cuenta.
Precisamente ahora iba con esa pregunta, ¿no? Que son dos partidos solo, queda muchísima liga, pero ¿en qué estáis de acuerdo en esas críticas que se le están realizando al Castellón, sobre todo en redes sociales? Hay mucha gente muy crítica. ¿En qué estáis de acuerdo? ¿En qué criticaríais al Castellón? Y os pregunto si os parece preocupante la situación o no, o estáis tranquilos.
A ver, yo estoy tranquilo, pero sí que vi endeble defensiva en los dos partidos, porque el Santander, sin merecerlo, te hace tres goles, y el día del Valladolid es que todos los corners y todas las faltas laterales no las remataron.
Balones laterales sí, eran sí. Todos peligro.
Todo peligro. El Valladolid solo creó peligro a balón parado. Y metió sí. Gol en un balón parado, y todas las ocasiones que tuvo fueron a balón parado y centros laterales. Yo es la principal crítica que le veo. Y la que ya mantenemos es que el año pasado hemos mantenido esta tertulia, ¿no?
El delantero.
Yo creo que al Castillo le falta un delantero. Es que nos cuesta muchísimo hacer ocasiones de gol y necesitamos 10 para meter un gol. Yo, el Castellón tiene que... Vamos, no creo que lo haga ya por lo que queda de mercado, ¿no? Pero yo entiendo que el Castellón necesita un goleador de área como tienen prácticamente todos los equipos de la categoría.
Antes de que hable Víctor, que tiene muchas ganas de hablar, voy a apuntillar una cosa sobre lo que dices, Félix. Lo de la endeble defensiva es algo que ya sucedía el año pasado, no es algo nuevo. Luego es algo que parece que no se ha rectificado esta temporada, o que va a seguir por los mismos derroteros, que al Castellón le crean muchas ocasiones, o las que les crean son muy claras, ¿no? Es endeble en el área propia. Y luego también es que es algo que ya pasaba el año pasado, es endeble en el área rival, porque no tiene un delantero. Pero digo más, yo creo que por filosofía de club, por cómo ve Bob el fútbol y Plat, es que yo creo que no van a fichar un delantero centro típico goleador. Es que yo creo que no les gusta ese tipo de delanteros.
No, yo lo tengo claro. Sí.
Víctor.
Yo, Juan, es que voy a arrancar con lo que tú dices, ¿no? Es verdad que somos endebles atrás, pero el año pasado teníamos un portero que fue el mejor de la categoría y que nos salvaba haciendo milagros. Este año el portero que tenemos es el suplente, sí. Gonzalo.
Pero vamos a, Víctor, vamos a, ver, cual, vamos a hacer, ser justo. Yo creo que de momento no ha influido el portero en... Que yo te compro lo que dices. Creo que tienes razón y creo que se va a notar a la larga. Pero de momento esa crítica no se la podemos hacer, ¿no? Yo
no,
creo
no,
que Amir no ha fallado.
Amir es un buen portero, pero era suplente de Gonzalo Gretaz.
Sí, sí, o sea, totalmente cual, de acuerdo.
Gonzalo Gretaz, para mí, era el mejor portero de la categoría. Amir, siendo un buen portero, no es un portero milagro, que llamo yo, de porteros que te ganan partidos.
Correcto,
siendo
¿sí?
Amir un buen portero. Después voy al salto a decir que para mí el mejor centrocampista de la categoría fue Van den Bell, no del Castellón, sino de la categoría, y hemos fichado dos buenos jugadores, pero que no son, o tres buenos jugadores, pero que no son los mejores jugadores de la categoría. Después mantenemos los delanteros sin haber fichado a nadie, pero se ha ido de los centrocampistas el más goleador, que era Raúl Sánchez, ¿no? Entonces, creyendo en este club y creyendo que se van a hacer las cosas bien, sí que veo un signo de preocupación, pues porque los jugadores que se han ido, en este caso, Gretaz, Van den Bell, Raúl Sánchez, eran jugadores que nos aportaban muchísimo. Ahora hay que ver que estos jugadores que llegan son capaces de aportar lo mismo, y yo también indicar que para mí veo, o por lo menos necesita crecer un poco más, Cala. Cala no está siendo determinante, está jugando bien, pero Cala necesita pegar ese paso para decir: soy el mejor jugador de la categoría, soy uno de los mejores jugadores de la categoría y necesito ser determinante. Entonces, tiene que dar ese pasito adelante, porque el Castellón ha apostado muy fuerte por él y esperamos un poquito más, ¿no? Dicho esto, confío plenamente en el Castellón, confío plenamente en Bob, pero esos son para mí los pequeños signos un poco de alerta que tenemos que ver. Yo sí que en el centro del campo, el jugador que salió suplente,
Dué,
me gustó mucho, me pareció un jugador con una presencia física tremenda, y creo que es un jugador que debería de jugar, y Alberto Jiménez tiene que estar sí o sí en el once del Castellón, porque es el jefe de todo, ¿no? Como le decimos, y es un jugador que cuando no está se va a notar mucho.
Félix, que algo sí, que comentar de lo que dice Víctor.
Efectivamente, hay que, las piezas que se han ido, de momento las que han venido no están demostrando que sean mejores, pero bueno, esto acaba de empezar. A mí, del partido, sobre todo del Valladolid, que es el más reciente, yo donde peor vi al equipo fueron los dos mediocentros. Yo los vi muy desacertados a los dos. Toda la gente comenta que Barry es muy buen jugador, pero a mí no me lo gustó. Y efectivamente, la entrada de Dogué es cuando se notó que el equipo mejoró. Bueno, vamos a tener paciencia. Es lo que tú has dicho, Juan. Tú ahora en redes sociales, y yo el otro día cuando salía al campo, vamos, si no ganamos al Zaragoza, vamos, hay que echar ya medio equipo. Esto no funciona así. Hay que tener más paciencia. Sí que es verdad que esperábamos un poquito más de los nuevos, que todavía no nos han demostrado lo que nos han demostrado. Claro, siempre nos acordamos de los que no están, ¿no?
Aquí es que has dado en la clave, es esa que lo decía también Víctor, es la comparación que estamos haciendo entre jugadores que el año pasado, ojo, que bueno, no voy a decir que no conocía a nadie, pero que Raúl Sánchez venía de ser bueno, pero en Primera Federación, y teníamos dudas también del rendimiento, y metió un porrón de goles el año pasado y te sumó muchos puntos, y Van den Bell no lo conocía a nadie, y lo traes aquí, dio un rendimiento brutal, pero ojo, es que Villahermosa y Mollita el año pasado también estuvieron bien y son futbolistas buenos. Entonces tú has fichado gente que son apuestas, tú has fichado gente que estaba en Primera Federación. Entonces, la duda, la gran incógnita es: ¿te van a dar el rendimiento que te dieron los del año pasado para salvarte en una liga tan competitiva? Esa es la duda, esa es la incógnita que yo creo que todo el mundo tiene.
La gente, Juan, yo lo que pienso que tiene miedo por si efectivamente no dan ese rendimiento, y viendo lo súper competitiva y lo durísima que es la categoría, si fallas en dos o tres fichajes, lo puedes arrasar toda la temporada. Ese es el principal temor que tiene la gente, que por eso se asustaba el otro día. Pero bueno, vamos a darles ese margen de confianza. Ya pasa, Van den Bell tampoco empezó siendo... Llegó tarde, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero al principio tampoco nos parecía que... Y luego sí, luego cuando se cogió, fue, como ha dicho Víctor, para mí el mejor centrocampista de la categoría.
Y yo creo, Félix, que Dué tiene esa presencia, pues esa presencia, jugador de segunda división, consagrado, con fuerza... Con técnica, sí. Yo creo que va a ser el jugador que se va a poner ahí con Barry, dándole luego oportunidades a Jere para poder ir creciendo, ¿no? Pero necesitamos ese jugador, ese pelín diferencial, y creo que él tiene ese perfil de segunda división que necesitamos para que el equipo tenga esa un poquito más de presencia en el centro del campo.
Sí, sí, además en este fútbol moderno que tampoco nos gusta, todos los entrenadores dicen que tienes que tener un jugador africano poderoso,
claro,
en el campo.
Sí, sí.
Todos los equipos, si te fijas, en todas las categorías tienen un jugador poderoso africano con que abarca mucho campo, con mucho físico, con buen toque de balón, o sea que yo entiendo que, vamos, yo por lo que vi el otro día, tiene que entrar ese chico. Fue el mejor rato del Castellón y él fue el mejor, para mí el mejor, el ratito, el poco rato que estuvo.
¿Creéis que ante las críticas o que Bobby y la secretaría técnica y Ramón Soria y tal podían fichar un delantero? Al final no confía, porque claro, es que arriba el otro día ante el Valladolid da la sensación que podían estar 2 días jugando y no iban a marcar gol, ¿eh?
Yo creo que no lo van a fichar, como tú has dicho, Juan, por la filosofía de juego que tiene. Pero bueno, Camará trabaja mucho, pero es un jugador que ya lo hemos visto, que necesita bastantes ocasiones para hacer un gol. Y yo creo que Markanić sigue sin estar acoplado a lo que es la categoría. Yo creo que le viene un poquito grande la categoría. Sí que es verdad que en el pasado metió goles importantes, pero el rato que salió, pues jugamos con 10. O sea, para mí el peor jugador que salió el otro día fue Markanić. No hizo absolutamente nada. Con unos centrales de categoría como Tomeo, que también pasan el Miranda siendo un temporadón. Es que no le creamos, siendo el equipo de casa, pidiendo 0-1, el Castellón no encerró al Valladolid de una forma que diga, es que hemos tenido muchas ocasiones.
Además, Félix, si te das cuenta, el juego del Castellón es el que veníamos practicando, que es prácticamente entrar con la pelota de la portería. No está, ellos se cerraron por el centro, nos abrieron las bandas. Sabemos que el rival sabe que no nos gusta centrar balones a la olla, principalmente porque nuestros delanteros son bajitos. Entonces ellos dejaron las bandas tranquilamente abiertas, se cerraron por el centro y no creamos ocasiones de gol, sobre todo, como dices, en la segunda parte. A mí pues me extrañó que no sacara a Flacus, aunque solamente fuera para rematar de cabeza, ¿no? Pero lo que quiere el míster, lo que quiere el Castellón, quedó reflejado, yo creo, en los últimos 2-3 minutos de la prórroga, que podíamos tirar balones a la olla a ver qué pasa. Y sin embargo el Castellón quiso jugarlas de principio, hizo un gesto a mí de subir a rematar algún balón y creo que desde el banquillo se le dijo que no. Es un poco filosofía del Castellón, al final nosotros queremos jugar siempre la pelota, sí. Pero bueno, la grada, a veces la gente se ponía nerviosa como diciendo, joder, cuelga la pelota, pues estás aquí y toca y se está acabando el partido, ¿no?
Sí,
la última jugada del partido, pues se quisieron tocar, perdieron el balón y...
Ahí
y
es que sí, ahí lo que se denota es que es que en pillería y en experiencia te van a ganar todos los equipos, porque tú no tienes, ¿te acuerdas cuando presionaba la TAS al final y otro futbolista y claro, ellos era la última jugada y Castellón no colgaba el balón y aquellos son muy pillos y tenían a Iván Alejos, que tú ese otro fútbol yo lo definí, ¿no? Cuando entré el otro día en Cope Parada, es que le ganó al otro fútbol el Valladolid, no hizo nada, pero te ganó el partido.
Sí, un equipo con experiencia, claro. Jugadores que han jugado en primera división, que
claro, muy pillos, sí, sí.
Y el Castellón no cambió nada porque a veces has de cambiar. Sí, está claro que nuestro juego es combinativo, pero los últimos 10 minutos tienes que cambiar algo, pues algo que el equipo rival vea. O sea, estos han cambiado la forma de jugar porque ellos estaban comodísimos.
Bueno, chicos, que lo dejamos aquí, que yo soy optimista y creo que al Zaragoza le vamos a ganar ya, ¿eh? Yo creo que ese partido lo ganamos.
Ahí tienen faena también.
Así que partidazo, que vamos a ver, va a ser un partido con mucha tensión, ¿eh? Los dos equipos llegan con 2 derrotas. Víctor, Félix, gracias, un abrazo, cuidaos.
Un abrazo.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Bueno, 2 minutos para que sean las 4:00 de la tarde en el Castellón. A ver si se mueve el Castellón en el mercado de fichajes. El Villarreal está moviendo mucho. Ya se movió en julio el Castellón y en junio. Fichó un montón de futbolistas. Pero bueno, ahora la gente le pide a Bob un delantero. Lo hemos hablado en la tertulia, pero me parece que no va a llegar. Lo que puede hacer es lo de Flacus, ¿no? Que salga al Real Murcia. Están ahí negociando el Castellón y el Real Murcia. Al final, ¿cómo queda el asunto? Bueno, destacar que en el Castellón, menos mal, vuelve el gran defensor del Castellón, Alberto Jiménez, para jugar ante el Real Zaragoza después de cumplir sanción en el último partido ante el Valladolid. Mira que lo echó de menos al gran Alberto Jiménez. Y bueno, a ver si consigue la victoria el Castellón. El otro día tuvimos el placer de poder ver el partido del Zaragoza y contar lo que pasaba. Y bueno, es un equipo que está bastante educado y está bastante roto, ¿eh? Me parece que lo tiene que aprovechar eso el Club Deportivo Castellón. Bueno, Javi Pancho, que tenemos que estar pendientes mañana porque bueno, esta noche juega el rival del Villarreal, ¿no? El
Así
próximo
es,
fin de semana.
El Betis, por ese partido que se ha adelantado de la jornada 6, que iban a jugar los dos Europa League, así que tendrá el equipo de Giraldez 3 días de descanso para medirse ante el domingo, ante el Villarreal.
¿Con quién vas tú? ¿Con el Betis o con el Celta?
Yo con el Betis.
Sí, ¿no?
Sí, tengo más simpatía.
Y luego, recordar a nuestros oyentes que mañana a las 6 es el sorteo de la Champions, ¿eh?
Sí, sí, sí. Esperaremos a ver rival a las 6 de la tarde, los rivales del Villarreal. Estaremos pendientes.
A ver si toca el Caira Talmati, ¿no? Que está cerquita, ¿no?
No creo que le apetezca mucho Marcelino.
8.000 kilómetros hay, ¿no? 8.000 kilómetros.
Sí, 8.000.
Lo he visto y hay 12 horas de vuelo, ¿eh? Cuando vas en avión, haces escala en Doha para llegar al Mati. Está a 300 kilómetros de la frontera con China. Todos son buenas noticias si sale el Kairat al Mati, ¿eh?
Hombre, eso sí.
Bueno, Javi Pancho, que ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer estar contigo aquí este mes de agosto y disfrutar contigo aquí en la cadena COPE. Pero bueno, sigues mañana y pasado también, ¿no?
Sí, así es. Me quedan 2 días.
Un abrazo muy fuerte. Cuídate.
Igualmente.
Se quedan con la mejor de las compañías. La radio, la COPE, son las 4. Mañana juega España. No tendremos programa, pero sí el viernes. Adiós.